the pure speed.
He just outruns everyone.
Once he hits the crease, it's over.
He was shot out like a rocket.
Breaking to the clear. It's a... And see you later.
That was a gear seldom do you see.
Hola a todos. Bienvenidos de regreso con los Fantasy Boys. Camil Frem y un servidor, Abraham Frem, como siempre, aquí para traerles, seguir con estos segmentos de divisiones de cara ya al Fantasy. Ya es junio, Supercam, ¿lo puedes creer? O sea, ya en 2 meses vas a estar teniendo probablemente tal vez un draft o sea, por lo menos en un mes ya vas a empezar a tener grupos ¿no? En WhatsApp. Empezar a preguntar fechas de quién sí regresa este año, quién no. O sea, football season no está ya tan lejos. Hoy salió un video de Travis Hunter, ahí si están pegados en Twitter o Instagram, salió un video de Travis Hunter en OTAs. Estamos ya en ese punto del año, Supercam. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Tú estás sintiendo también como yo que ya está cerca la temporada o tal vez estoy yo ya muy emocionado que estoy empezando a ilusionar, a alucinar, no, perdón.
No, a mí también me pasa, o sea, hoy me salieron, como creo que hoy dejaron que entrara como Miriam, ¿no? A OTAs, entonces, como que te salen todos estos videos y te emocionas, o sea, me salió que ya Stephon Diggs está en el entrenamiento de Patriots, ya no está en un yate en Miami, sí, donde haya estado. Entonces te emocionas, empiezas a sentir un poco más training camp, pues ya va a ser el próximo mes, o sea, ya se siente aquí.
¿Y qué tal el clima ya en Mexicali, Supercam? Aquí en Ciudad de México, lluvias y lluvias y lluvias, inundaciones, al parecer. Yo lo disfruto porque el clima ha sido agradable, o sea, la temperatura, al calor que se estaba sintiendo aquí en la ciudad hace 3 semanas, un mes. Pero allá, ¿cómo está en Mexicali, Supercam?
Caliente, como siempre sí. Es, o sea, cada airecito como que se siente bien, pero sigue caliente, o sea, es lo peor aquí.
Y ahí viene lo peor, bueno, todavía, ¿no? O sea, apenas sí, empieza. Hoy tenemos la NFC North, normalmente estábamos AFC, NFC, ahora vamos a empezar con la NFC porque si todo sale bien, el jueves les tendremos ahí una pequeña sorpresita para la AFC del Norte. NFC, Supercam, una gran división, de las mejores, me atrevo a decir la mejor el año pasado, ¿no? O sea, todos, bueno, ahí Chicago dejó que desear, pero los otros 3 equipos pasan a playoffs. Detroit es el one seed, ¿era el Detroit, si no me equivoco?
Sí.
En ese partido, el final contra Minnesota, donde el ganador era el one seed. Y luego Packers también pasa ahí con un muy buen récord. Vamos a empezar con los Detroit Lions, Supercam. Se va Ben Johnson, lo hemos platicado, es una de las grandes noticias sin duda de este offseason. Se va el coordinador ofensivo, pero también se va Aaron Glenn, coordinador defensivo de los Detroit Lions. Entonces, la vida sin sus 2 coordinadores ahora para los Lions. Pero nos enfocamos más aquí en Ben Johnson, sin duda, porque pues es la ofensiva, es fantasy. Son los jugadores que nos dan puntos. Jared Goff, la verdad, ha sido muy bueno, ¿no? En su carrera. No ha podido ganar ese anillo. Estuvo cerca con los Rams. Ha estado cerca con los Lions. Ha tenido buenas temporadas, buenos postseason ahí, runs un poquito lamentables, las conclusiones, pero creo que sin duda era una de las personas que más se beneficiaba de este coordinador que es Ben Johnson. Y por supuesto las armas que tiene aéreas con Amon-Ra St. Brown, Jameson Williams, Sam Laporta y claro que Jahmyr Gibbs. A mí me gusta mucho Jared Goff como un buen late round quarterback en fantasy drafts. La verdad a mí no me gustaría irme en la temporada con Jared Goff como mi único quarterback. Sí me gustaría emparejarlo con alguien más, como un tal vez un Michael Penix, un J.J. McCarthy, tal vez un Caleb Williams, si puedo emparejar a Jared Goff y Caleb Williams. Pero creo que Jared Goff sin duda demostró el año pasado tener muy buenas semanas. La ofensiva de Detroit, excelentes semanas de más de 50 puntos. Supercam, ¿tú qué tanto miedo tienes en general de la ofensiva? sin Ben Johnson, pero especialmente con Jared Goff, porque me mencionabas que en el mock draft que realizamos hace unas semanas se fue como un QB número uno en One QB Leagues.
Sí, o sea, creo que, mira, sí hay muchas dudas, ¿no? Con esta nueva ofensiva entra John Morton como coordinador ofensivo, que fue el coordinador, digo, fue el ahí se me fue el nombre, fue el passing game coordinator de Denver las últimas dos temporadas y fue en el 2022 fue asistente de la ofensiva, ¿no? En Lions. Entonces tiene buena reputación. O sea, vimos que Denver tuvo buen ataque aéreo el año pasado, que desarrollaron bien a Bo Nix. Entonces no me trae muchas dudas. O sea, creo que sí está esta cuestión, ¿no? De que pierdes a fácil el mejor coordinador ofensivo en toda la liga, ¿no? Y creo que sí es algo que te afecta al final de cuentas. Pero también hay que ver que la defensiva de Lions, en mi opinión, no va a ser la misma. O sea, creo que vienen con lesiones, vienen también con el cambio defensivo de Aaron Glenn. Creo que no va a ser lo mismo y puede estar empeorando un poco de lo que veíamos el año pasado. Entonces, eso le puede ayudar a la ofensiva porque van a tener que estar lanzando más el balón, van a tener que estar jugando de atrás en algunas ocasiones. Y esto me da algo de confianza en Jared Goff. Sí, creo que sí es complicado que pues tomarlo como en estas primeras posiciones como QB. Pero, mira, como siempre digo, el top 10 siempre va a estar mezclado, en mi opinión, siempre va a haber alguien nuevo en el top 10 de QBs y así. Entonces, Jared Goff se puede meter fácil. Sí, me gustaría meterlo con alguien más, como dices, con un Caleb Williams, por si acaso, ¿no? Porque, o sea, nunca sabes cómo se vaya a desarrollar esta ofensiva, porque sabemos que el historial con los equipos que pierdan a su coordinador ofensivo y su coordinador defensivo en el mismo año no es lo mejor. Entonces, si vas a agarrar a Jared Goff, te recomiendo siempre traer una precaución, o sea, siempre traer ahí a otro, pues a un backup QB que sabes que va a ser bueno, ¿no? Entonces creo que ese es como mi game plan, ¿no? Si termino agarrando a Jared Goff en mis ligas de fantasy.
En cuanto al ataque terrestre, aquí creo que sí no hay duda de que esto va a continuar, ¿no? Porque esto era la fortaleza de Dan Campbell, el 1-2 punch, Jahmyr Gibbs, David Montgomery. Sabemos que eso, a pesar del coordinador, no creo que veamos un cambio tan grande. Aquí mi pregunta es, Supercam, Jahmyr Gibbs, yo he visto en muchos mock drafts que lo están agarrando mucha gente como con un top 5 pick en la primera ronda. El talento está ahí. Y nos demostró ese último stretch, ese último run en los fantasy playoffs sin David Montgomery, lo que puede llegar a ser, ¿no? Cuando sea el featured guy, pero pues la verdad yo no creo que todavía lo vayamos a ver aquí, ¿no? A menos de que vaya a haber una lesión a Monty. ¿Tú crees que estamos tal vez drafteando un poquito overpriced a Jahmyr Gibbs, considerando que todavía va a estar David Montgomery ahí quitando touchdowns y de alguna manera pues limitando este upside que puede llegar a darnos como un, porque lo está drafteando la gente como un top 2, top 3 running back, y o sea, yo sí veo el potencial, pero no sé si Montgomery estando ahí todavía lo limite.
Mira, yo creo que sí puede llegar a este aspecto, ¿no? En el que vamos a ver a Montgomery pues limitando este juego de Jahmyr Gibbs. Pero, o sea, si estás jugando en una liga PPR, creo que si agarras a Jahmyr Gibbs estás en las mejores posiciones. Porque sabemos que Jahmyr Gibbs está atrapando 3-4 pases por partido. Está teniendo muy buenas yardas en esas recepciones. Y creo que el valor ahí pues es muy grande. O sea, para no pensar en draftearlo con tu primera ronda. O sea, creo que en el mock draft se fue en el pick 7. O sea, creo que es una buena posición. O sea, lo estás agarrando, el valor está ahí. O sea, se fue como el tercer running back off the board. Creo que no hay tanto riesgo, porque para mí Jahmyr Gibbs va a ser un top 5 running back con ese upside de top 3 puede llegar. O sea, mira, Montgomery tiene 27 años, ¿no? O sea, sabemos que pues en las edades de running back eso ya puede ser algo más pues complicado, pero para mí, o sea, Montgomery, o sea, en esta ofensiva de Lions es ese running back que se le va a dar el balón en la línea de gol, o sea, en esa yarda 2, yarda 5 y le das el balón a Montgomery para que pueda meter el touchdown. Pero, o sea, los snaps se los lleva por completo Jahmyr Gibbs. Entonces, si ves a Jahmyr Gibbs, creo que la verdad no es tanto las dudas, ¿no?, que me traen. O sea, siento que el potencial está ahí, el juego está ahí. O sea, ves los juegos con Montgomery y sin Montgomery. O sea, con Montgomery seguía haciendo muy buenas cosas, estaba sí. dando
pero
números.
Pero es que sin Montgomery sí, o sea, estamos hablando de sí. podría tener números históricos. A mí Montgomery me gusta muchísimo si te vas por el lado de Zero RB o Hero RB.
Exacto, sí.
Montgomery es muy bueno en esas, porque creo que ya ha demostrado constantemente en esta ofensiva de llegar a los double digit touchdowns y te está cayendo en esos middle rounds, ¿no? Y creo que no hay ningún riesgo agarrando a Montgomery ahí. Vámonos ahora con los wide receivers, y esto va un poquito de la mano. Jameson Williams tuvo un muy buen año el año pasado, considerando lo que había cómo había empezado su carrera, ¿no? Empezó lesionado ese primer año, luego suspendido con todo esto de estar apostando. Y el año pasado por fin pudo demostrar que tiene talento y lo que puede traer a la mesa. He escuchado Buzz y lo ha hablado Morton, que Jameson Williams, he's looking good, breakout year podría ser, y creo que esto le podría comer un poquito a Amon-Ra St. Brown. Mi pregunta aquí es, ¿Amon-Ra St. Brown crees que todavía pueda seguir siendo top 5 con un posible Jameson Williams breakout year, un tal vez Sam Laporta bounce back, un nuevo coordinador ofensivo, y aparte draftearon, si no me equivoco, en la tercera ronda un wide receiver, Isaac Tesla? ¿Está en peligro el top 5 de Amon-Ra St. Brown, poniendo a Ja'Marr Chase, Justin Jefferson, CeeDee Lamb, Puka Nacua? ¿Amon-Ra St. Brown entra ahí todavía? ¿O tal vez Malik Nabers o alguien empieza a comerse ahí? ¿Y crees que lo de Jameson Williams sea un breakout year, Supercamp?
Mira, yo creo que Amon-Ra sigue siendo, o sea, un first rounder por todo lo que sabemos, sí, ¿no? Pero el que llegue en top 5 sí la veo complicado, o sea, porque sabemos que está Brian Thomas, está Malik Nabers, estos young wide receivers que fácil pueden llevarse esos spots. O sea, sabemos que Justin Jefferson y Ja'Marr Chase, lo más probable es que sean locks en ese top 5. Entonces, empiezas a dudar un poco de Amon-Ra, porque yo sí creo en ese breakout year de Jameson Williams. O sea, lo vimos en los últimos juegos de la temporada y estaba jugando muy bien. O sea, se veía como un receptor número uno en la liga. Y me gusta mucho el potencial de Jameson Williams. O sea, me acuerdo, creo que hasta en Madden tú lo drafteaste una vez a Jameson Williams en esas franquicias que hacíamos. O sea, nos gustaba mucho el prospecto y creo que es muy bueno. O sea, es un gran receptor que le agrega este factor, ¿no? Creo que siempre le faltaba este factor al
Lions. Sí, se nos olvida, perdón que te interrumpa, pero se nos olvida que fue una primera ronda, una primera ronda top 15, si no me equivoco, que lo estaban drafteando sabiendo que no iba a jugar en su primer año, porque ya traía esta lesión. O sea, era un draft capital bastante fuerte que se invirtió. Ha quedado de ver por todo lo que ha sucedido, pero creo que nos mostró un poquito el año pasado de lo que puede llegar a ¿no? O sea, si su mente está ahí, si está teniendo los reps, si está todo training camp, etcétera, creo que podemos ver los frutos que pueda dar. Puedes seguir ahorita explayándote también, pero Laporta, excelente rookie year. ¿Crees que también otra vez pone su nombre ahí? Y creo que esto todavía le afectaría más a Amon-Ra.
Sí, yo creo que sí. O sea, para mí, o sea, mis notas que traigo aquí, yo creo que esta va a ser un bounce back year para el Laporta. O sea, sí lo vimos un poco más callado este año, pero creo que, o sea, el potencial, ¿no? El prospecto, el jugador que tienes con Sam Laporta es muy grande para, pues, no utilizarlo, ¿no? No incluirlo en esta ofensiva. Y creo que sí le llega pegando a Amon-Ra, porque sabemos que Amon-Ra, principalmente los puntos que te va a dar es si juegas en PPR, es pues las recepciones, ¿no? O sea, sabemos que es una máquina de recepciones. Sí, no le va a pegar hasta caer hasta top 25, top 15. O sea, yo creo que sí va a seguir en ese top 10, porque sabemos que es el wide receiver uno, sabemos que es una pieza muy, o sea, especial, ¿no? O sea, conexión con Jared Goff que tiene. Y creo que, o sea, no es algo que para pegarle al botón de pánico. O sea, creo que no te tienes que estar paniqueando por, o sea, no voy a draftear a Monroe. O sea, creo que sigue siendo un gran jugador, sigue siendo un gran
prospecto. Tampoco es picar así el panic button, sin duda, pero, o sea, por ejemplo, yo sí estoy, o sea, yo sí agarraría en este momento a Puka Nacua y a CeeDee Lamb sobre Amon-Ra en esa primera ronda.
Sí.
Considero a Malik Nabers todavía, porque tal vez yo creo que Malik Nabers nos demostró un potencial bastante fuerte el año pasado y creo que podría mejorar todavía más entrando a su segundo año. Vámonos ahora con los Minnesota Vikings Super Cam. Sam Darnold, excelente resucitación, ¿no?, de su carrera, consigue un gran contrato con los Seattle Seahawks y aparte le dan la vuelta a la página porque confían plenamente en J.J. McCarthy, su quarterback, primera selección del año pasado saliendo de Michigan, era campeón, ¿no?, siendo campeón con los Wolverines. Se lastimó, fue en training camp. No, no me acuerdo si fue en training camp donde se lastimó.
Creo que fue en un preseason game.
Preseason game.
O training camp, no sé.
Pero ahora, J.J. McCarthy es un quarterback que te puedes encontrar en la última ronda de drafts en 1QB. Y se me hace muy atractivo para lo que nos demostró Sam Darnold hacer bajo este sistema con estas armas. J.J. McCarthy podría ser mejor que Sam Darnold, ¿no? Pero hay muchos signos de interrogación. No, es novato entre comillas, viene saliendo de una lesión, pero tienes este sistema, repito, tienes a Justin Jefferson, Jordan Addison, TJ Hawkinson, Jalen Naylor, si te quieres poner como en esos momentos. ¿Tienes confianza tú en J.J. McCarthy, Supercam? ¿Lo estás targeteando en drafts o mejor te esperas a ver qué pasa y a ver si lo puedes agarrar en waivers como en la semana 2 o 3?
Mira, parte de mí dice, ok, me voy a tomar el riesgo. O sea, creo que no es un riesgo agarrarlo con tus últimos picks porque, o sea, sabemos que si no termina jugando bien, pues ya terminas agarrando un QB de waivers, que al final siempre va a haber alguien que va a surgir y va a llamar la atención porque nadie lo draftió. Entonces, yo lo agarraría, pero también la otra parte de mí dice, o sea, no hemos visto nada de J.J. McCarthy, o sea, no hemos visto nada.
Nada.
Sí, o sea, Kevin O'Connell está hablando bien de él, dice que no hay competencia de QBs, pero no has visto nada. O sea, sabemos que viene una lesión, sabemos que pues va a ser su primer snap en la liga. O sea, siento que es mucha la presión que va a traer, o sea, el que vengas de una lesión, que tienes que estar, o sea, con un buen performance. Pero, o sea, sabemos, o sea, Sam Darnold estaba en las ruinas antes de llegar a Vikings, o sea, era nadie Sam Darnold, o sea, ya lo veíamos fuera de la liga.
Y tomó el control del equipo por la lesión de McCarthy, entonces, o sea...
Sí, exacto.
O sea, de Sam Darnold ya no... Era probable que sin esta lesión ya no hubiéramos visto a Sam Darnold mucho o que fuera relevante, y mira lo que llegó a hacer con Kevin O'Connell del sistema. Por eso siento que el upside es sky high para alguien como J.J. McCarthy, pero pues claramente, o sea, no hemos visto nada. Aaron Jones, Supercam, está entrando a esa edad, si no me equivoco, 30 años cumplió.
30 años, exacto.
Tuvo una temporada productiva, ¿no? Después de salir de Green Bay, en Green Bay había sido un top 12 running back casi todos sus últimos años. Hay algo de riesgo de lesión, sin duda, la edad. Aparte llegó Jordan Mason, que es un buen backup, lo vimos ser productivo en los 49ers cuando Christian McCaffrey estaba lesionado, ¿no? Cuando Jordan Mason tenía que step up, lo hacía. ¿Podrá tener Aaron Jones otra buena temporada de producción en él, de algo constante, Supercam? O si agarras a Aaron Jones, estás drafteando a Jordan Mason en esas últimas rondas de los drafts para por lo menos asegurarte un poquito.
Yo creo que sí deberías hacer eso porque, bueno, hace como 2 meses, ¿no?, sale un reportaje en el que dicen que Jordan Mason lo querían involucrar más en la zona roja, en esa línea de gol.
Fuera de que se lesione Aaron Jones, Jordan Mason va a tener un rol.
Sí, yo creo que le va a estar quitando una buena cantidad de snaps, probablemente le vaya a quitar ese potencial de touchdowns en algunas ocasiones. Entonces, mira, creo que ahorita si drafteas, ¿no?, como a Aaron Jones como pues tu RB2, pues puedes agarrar a Jordan Mason en las últimas rondas como ese backup. O sea, no te afecta nada tenerlo ahí por cualquier cosa, porque sabemos que 30 años ya es estas edades, ¿no? Pero si vas, creo que si vas zero RB, o sea, si terminas drafteando a Aaron Jones como en la quinta, sexta, que es como las que se está yendo Aaron Jones ahorita, o sea, no te cuesta nada. O sea, creo que tienes un buen running back con el que puedes aprovechar alguno de los rookie running backs después, y la verdad no pierdes nada. Entonces, siento que tienes este lado, ¿no? De que para mí Aaron Jones es un RB2, pero también si vas a ir RB, no pierdes, como digo, no pierdes nada y puedes ser un buen RB1 al final.
El año pasado hubo muchos running backs que estaban cayendo por ahí de la quinta ronda y creo que fueron muy buenos. Uh-huh. Aaron Jones fue uno de ellos, pero James Conner, Alvin Kamara, Ken Walker, estos running backs estaban cayendo este año, se están yendo un poquito más arriba. Aaron Jones, curiosamente, ahora un poco más abajo, por la edad, por Jordan Mason, lo que tú quieras, ¿no? Pero creo que todavía va a ser muy atractivo tenerlo, empezar, como mencionaste, ese Zero RB. Justin Jefferson, Supercam, tú dijiste lock de top 3, pero ¿tiene todavía potencial para ser el number one wide receiver en fantasy?
Esa sí la duda, es que para mí Jamar Chase es el number one, o sea, ese dúo de Burrow con Chase es increíble, pero mira, sí lo puedo ver, o sea, a lo mejor, o sea, vemos esa temporada de Justin Jefferson en la que, ok, Jamar Chase ya tuvo esa temporada el año pasado, ahora me toca a mí, entonces, a lo mejor quiere hacer eso, sabemos que esa es la parte que de Jefferson, ¿no? O sea, siempre está tratando de ser mejor, siempre trata de mejorar en eso, y sabemos que es un playmaker, la verdad no importa quién vaya a ser el QB en esta ofensiva, es un playmaker, o sea, le das el balón y él se escapa, él trata de hacer algo y eso es lo que me encanta, ¿no? Del juego de Jefferson. Sabemos que este es, o sea, Jefferson es el QB, digo, es el wide receiver que va a ayudar un buen a tu QB y es lo que te va a ayudar a ti también a tener un buen posicionamiento. Entonces, creo que sí se puede llegar a ser ese wide receiver one, pero sí la veo algo complicada por los aspectos, ¿no? de Bengals, o sea, creo que su defensiva es algo que les afecta mucho y que pues le ayuda mucho al final a Jamar Chase, pero sí veo este mundo en el que Jefferson pueda ser el wide receiver one.
En una liga PPR, ¿en qué pick estás considerando a Justin Jefferson?
Yo creo que desde el 3, o sea, porque ahorita okay. Es como Saquon, sabes, a Saquon, luego a Chase y luego ya creo que Jefferson es un buen pick desde el 3.
Jordan Addison, primera ronda hace unos años en USC, buena arma, super cam, y el año pasado demostró ese talento. O sea, lo habíamos visto en su rookie year, ¿no? Había tenido unos cuantos big plays, pero ese segundo año, la temporada pasada, tuvo unos monster games, o sea, de más de 40 puntos en PPR y aparte, y lava semanas, o cerca de 40 puntos, recuerdo. O sea, tuvo unas semanas totalmente de blow-up, ¿no? Winning weeks. ¿En qué ronda se fue Jordan Addison en el mock? Te quería preguntar. ¿Y qué tan constante crees que pueda ser? Porque recordar que el año pasado TJ Hockenson regresó como hasta la semana 8 o 9, y tardó en tener producción. Después TJ Hockenson tuvo buenas semanas, pero si ahora está Justin Jefferson, Jordan Addison, TJ Hockenson sanos, con un JJ McCarthy, ¿qué tan constante en fantasy crees que pueda ser Jordan Addison? ¿Y crees que estamos tal vez undervaluing un poquito TJ Hockenson en ese tight end? Porque recordar que TJ Hockenson cuando llegó a Minnesota era una bestia. En esta ofensiva.
Sí. Mira, Jordan Addison se fue en la quinta ronda, entonces okay. Creo que es un buen spot, o sea, mira, y bueno, lo llevó el equipo 5, si nos acordamos del equipo 5 de ese mock draft, sabemos que se volvió locos por todos los wide receivers, pero mira, sí, me gusta el pick, ¿no? O sea, creo que en la quinta ronda, ese es un buen spot para Addison, o sea, para mí Addison tiene ese wide receiver 3 ahorita, pero tiene ese upside de ser un wide receiver 2, o sea, creo que la ofensiva de Vikings le puede ayudar mucho, vimos que cerró la temporada muy bien, como dices, me gusta mucho en completo, o sea, creo que ya tiene esa madurez, ya está más grande, ya pues ya conoce más el sistema de Kevin O'Connell, y creo que esto le va a ayudar mucho a tener un bounce back year. Entonces yo me tomaría el riesgo de agarrar a Jordan Addison, porque sabemos que para mí va a ser un poco más constante este año. Por el lado de TJ Hawkinson, yo creo que sí lo estamos ahorita como que no traemos ese valor en mente de Hawkinson. O sea, acordémonos que Hawkinson con cualquier QB es bueno. Sus juegos que jugó después de la lesión era bueno, tuvo buena...
En PPR tuvo unas cuantas semanas ahí como que creo que 10 catches o cerca de... Después tenía unas semanas donde medio desaparecía, pero creo que también tenía que ver pues con que estaba regresando de esta lesión. Y normalmente vemos a este tipo de lesiones a los jugadores regresar al 100% más hasta el siguiente año, ¿no? Como ahorita está diciendo Javonte Williams, que ya se siente himself después de 2 años de la fea lesión que sucedió. Pero este sistema ofensivo de Kevin O'Connell nos ha demostrado año tras año ser muy bueno para fantasy, muy reliable. La cosa es, ¿podrá J.J. McCarthy sacar adelante y vivir al potencial? Green Bay Packers, Super Cam. Vamos ahora con el equipo de Matt LaFleur. Jordan Love decepcionó un poquito el año pasado, ¿no? Creo que después del potencial que demostró hace 2 temporadas, el año pasado mucha gente lo estaba agarrando como, pues, ¿no? Mi QB1, ¿no? Y si tengo a Jordan Love, no me preocupo por nadie más. Y empezó súper bien, ¿no? Ese primer partido en Brasil que se lesiona. Y creo que eso formó un poquito su temporada, Cam, la verdad, porque creo que como que lo rushearon para regresar. Y como que luego empezó a tener unas semanas interesantes, tuvo esa semana contra Vikings y luego se vuelve a lesionar, ¿te acuerdas? Creo que antes de su bye. Y fue una temporada muy rara, o sea, donde Josh Jacobs tenía 20 acarreos en el halftime, ¿me entiendes? O sea, donde claramente, y les funcionaba, o sea, Josh Jacobs estaba dominando los juegos, y entonces, ¿por qué me voy a ir del juego terrestre cuando no tengo... otra necesidad? Pero yo sí creo que ahora la llegada de Matthew Golden, ¿no? ¿Qué dice Josh Jacobs en la entrevista? We need a wide receiver one. ¿Y qué hace Packers en su primera ronda, pick 19? Ya no me acuerdo. Pick 21, creo. Matthew Golden llega a los Packers. ¿Será que ahora sí va a haber un wide receiver one? ¿Será que el ataque aéreo da un paso extra y Jordan Love va a terminar siendo un excelente value? Porque ¿en qué se fue en el mock draft? O sea, yo estoy pensando en Jordan Love yéndose en double digit rounds en una 1QB league.
Jordan Love se fue en la ronda 8. Okay. O sea, creo que... Mira... Para mí, Jordan Love, si lo vas a agarrar, tienes que tener un backup QB. O sea, creo que esa es la cosa, porque Jordan Love, si sabemos su historia la temporada pasada, es que no era constante. O sea, te llevaba una rachita de 3 juegos seguidos y luego caía. También era por la lesión y todo, pero creo que sí, todavía traigo dudas. O sea, el ataque aéreo sí iba a traer un step up, ¿no? La llegada de Matthew Golden le trae esa explosividad que Jaren Reed trató de traer, ¿no? A esta ofensiva el año pasado, pero como que no se veía tan desarrollada. Entonces, creo que el que llegue Matthew Golden va a ser un excelente, pues, o sea, es una excelente arma para esta ofensiva y para Jordan Love. Entonces, yo creo que tiene ese upside de llegar a ser un top 10. O sea, como digo, vuelvo a llegar a este punto. El top 10 está, cualquiera puede entrar, pero Jordan Love es uno de esos QBs que en realidad pienso que puede entrar, o sea, seguramente. Entonces, creo que ya vamos a ver, o sea, ya no va a haber alguien peleándose por ese wide receiver one, ya no va a haber, o sea, creo que ya, para mí, Matthew Golden va a terminar siendo el wide receiver one de esta ofensiva. O sea, ya está. O sea, es novato y ya está practicando ahorita en OTAs con el first team. O sea, te das cuenta de lo que ven en Golden y es por lo que yo creo que Jordan Love va a tener este step up. Ya no va a estar peleando con esa lesión. Entonces, no dudaría yo en volver a draftear a Jordan Love porque tengo un historial de draftear a Jordan Love.
Y es que ya si pones en papel todas sus armas, estás hablando de Matthew Golden, Jaden Reed, Christian Watson, Dontavian Wicks, Romeo Dubs, Tucker Kraft. O sea, ¿sabes? O sea, las armas están ahí. La cosa es que también tienes a Josh Jacobs, Supercam. Lo dejaron ir los Raiders. Y pues ya sabes, esos running backs que luego se cambian de equipos. No, o sea, Derrick Henry. Había un poquito de dudas, ¿no? Sé con Barkley, ¿qué va a pasar con todo? Todos fueron excelentes picks el año pasado. Y ahora la gente parece olvidarse un poco de lo que hizo Josh Jacobs, porque ¿en qué cayó en el mock draft? O sea, sigue siendo un running back que te puedes encontrar en la tercera ronda en redraft, sin duda. ¿Podrá mantener su nivel Supercam? Porque empezó un poquito lento, esos touchdowns se tardaron en venir, pero después vinieron en chorros. O sea, 16 rushing touchdowns para Josh Jacobs, partidos donde él era el motor total del equipo. Claramente, esto tuvo que ser también porque Marshawn Lloyd, ese third round draft pick, estuvo lesionado casi todo el año. Ahora sí va a estar. Sí queremos, ¿no? Como fantasy managers, que le quiten un poquito de trabajo del plato a Josh Jacobs, porque sabemos lo que es ver tantos touches. Pero ¿podrá mantener este nivel? ¿Y será que la gente está dejando pasar a alguien tan talentoso en fantasy day, en drafts?
Sí, la verdad a mí me gusta, o sea, creo que el talento está ahí, y justo ahorita estaba leyendo, ¿no? Hace 5 días dice que quiere correr, o sea, hacer jugadas explosivas, o sea, irse para unos acarreos de 40, 50 yardas, porque sabe que tiene, o sea, tiene el jugo para todavía hacerlo, y creo que es lo que me gusta, o sea, sabe que hay presión, porque Marshawn Lloyd es un buen prospecto de USC, y sabemos que pues, fácil le puede quitar estos acarreos a Josh Jacobs, y pues está presionando a él a ser mejor, y es lo que me gusta. Entonces, para RB1 es una gran opción, en mi opinión. O sea, terminó siendo RB número 6 el año pasado. Uf. Sí, estaba corriendo en varios juegos arriba de 20 acarreos y todo, pero, o sea, había juegos en los que corría solo 15 acarreos y terminaba con arriba de 20 puntos, que es, pues, perfecto. O sea, sabemos que eso es muy bueno. Y mira, si vemos una mejor ofensiva de Packers, que yo creo que va a suceder esto, pues esto le ayuda mucho a Josh Jacobs a poder desarrollarse, a poder continuar y pues tener un juego similar al que tuvo la temporada pasada. Entonces, para mí, si lo terminas draftando en una ronda, en la tercera ronda, estás bien, porque el valor sí que te va a dar Josh Jacobs para una tercera ronda es bueno.
Y es que el instinto de touchdowns, o sea, el aparte del volumen luego que puede recibir, como mencionaste, o sea, con 15 acarreos te puede dar 20 puntos porque el talento está ahí, los touchdowns llegaban. Sí. Vamos ya para cerrar con los Packers, Supercam, el ataque aéreo. O sea, en verdad ahora creemos que Matthew Golden va a ser el wide receiver one, y si creemos eso, ¿qué estamos esperando? ¿Double digit targets per game? 8 targets per game mínimo. ¿Y dónde deja eso a los demás? Jaden Reed, Tucker Kraft, porque creo que Tucker Kraft tiene buen value en la posición de tight end. Es un tight end que creo que también la gente está dejando desapercibido lo que hizo el año pasado, y creo que ha cementado un buen rol en esta ofensiva con Matt LaFleur. Y Jaden Reed también es un nombre interesante, porque creo que es un wide receiver que yo he visto en mock drafts, se está cayendo mucho, cuando yo sé, fue muy inconsistente, pero el talento también lo vimos ahí, y pues, o sea, Matthew Golden sí, es ese wide receiver con first round capital, pero sigue siendo un rookie. Entonces, ¿cómo valoras tú este ataque aéreo de los Packers, Supercam?
Para mí es una situación muy complicada, este wide receiver room, o sea, no sabemos quién vaya pues a sobresalir, ¿no? O sea, el año pasado apenitas, o sea, medio agarraba a Jaden Reed, bueno, pero, o sea, no había como alguien que te estuviera dando 10 puntos o más, 15 puntos por juego, o sea, no estaba ese wide receiver. Y para mí ahorita los que más cercanos podrían estar es Jaden Reed y Matthew Golden, porque sabemos que Jaden Reed ya tiene este historial de estar más pegado, y Matthew Golden, o sea, lo que te dice el que esté tomando first team reps ahorita, no TAs, es mucho. O sea, creo que te da una buena visión de lo que puede llegar a ser Matthew Golden en esta ofensiva. Sí, el tema a lo mejor con Romeo Doubs es una cuestión de dudas. O sea, yo no me tomaría tanto riesgo en agarrar a un Romeo Doubs. Creo que sí es muchas dudas, ¿no? Con este wide receiver room. Hasta la dudo con Jaden Reed, y con Matthew Golden también. O sea, creo que no estoy 100% seguro en quién vaya a sobresalir en esta ofensiva.
¿A quién pero estás sí drafteando tú primero de ellos dos? ¿A Golden o a Reed?
Yo creo que a Reed por el tema de que ya es como el que más establecido está en esta ofensiva. Creo que Matthew Golden, pues lo puedes draftear después. O sea, está cayendo hasta la 11, mientras que Reed se fue en la octava ronda en nuestro mock draft. Entonces, puedes a lo mejor jugártela con los dos. Puedes, si te gusta más uno, pues ya vas por ese. Pero sí, ahorita es como una cuestión de ya ver hasta training camp cómo se desarrolla esto.
¿Y si ves ese value con Tucker Kraft? ¿Crees que sigue siendo una buena pieza de la ofensiva? ¿O también creo que ya estamos llegando a un punto donde hay tantas armas, tanto en el juego aéreo como terrestre, que pues creo que drafteas a Tucker Kraft y es de esos tight ends que metes cada semana y sabes que te puede dar 3, pero a veces va a anotar y a veces va a tener 60 yardas, ¿no?
Sí, creo que si vas a agarrar a Tucker Kraft tienes que tener una otra opción. O sea, si ves a Tucker Kraft como tu starting tight end, yo te recomiendo sí a lo mejor invertir una de las últimas rondas en un rookie tight end, que están cayendo mucho y la verdad no te cuesta tanto el agarrarlos. Entonces, mira, yo creo que sí tiene ese potencial de llegar a ser un top 15. Creo que terminó siendo top 10, ¿no? El año pasado de tight ends. Terminó siendo top 10 el año pasado. O sea, sí tuvo unas rachas, como digo, sí, como dices, tiene rachas de 17, 15 puntos, pero luego tiene esas rachas de 3 puntos. Sí, y es como que te trae tus dudas con Tucker Kraft. Entonces yo sí te recomiendo traer a un plan B ahí.
Ya para cerrar el día de hoy con la NFC North Super Cam, los Chicago Bears, uno de los equipos, yo creo, más interesantes a ver Week 1, ¿no? O sea, Ben Johnson, Caleb Williams, todas estas armas nuevas que llegaron, Colston Loveland, Luther Burden, pero Caleb Williams y Ben Johnson for the win, ¿es esa la receta que necesitaban los Bears fans, nosotros como fantasy managers, para volver a confiar en Caleb Williams y en general ver a esta ofensiva de Bears como una de las grandes ofensivas que vamos a estar targeteando en fantasy? ¿Será este el comienzo, Supercam, de el próximo año drafteando Bears como ahora drafteamos a los Lions?
Mira, yo creo que puede ser. O sea, a mí me gusta mucho que Caleb Williams este año. O sea, el año pasado terminó siendo top 16, que la verdad para un rookie QB no está nada mal. O sea, sabemos que fue un desastre esa ofensiva de Bears. Sabíamos que no había alguien que sobresaliera tanto. Pero me gusta mucho Caleb Williams. O sea, creo que la llegada pues de un nuevo entrenador, la llegada de todo un sistema ofensivo diferente, en mi opinión, le va a ayudar mucho. O sea, creo que las ideas que van a tener en esta ofensiva van a dar lo mejor, ¿no? O sea, Ben Johnson va a abrirle mucho el panorama a Caleb Williams. Sabemos que ese QB que le gusta, pues, hacer algo diferente, ¿no? O sea, es como un estilo de alargar las jugadas, tratar de buscar algo, crear algo, y es lo que me gusta mucho con Caleb Williams, que tiene ese big play potential, tiene ese potencial para hacer grandes jugadas, y mira, lo puedes agarrar como tu starting QB, pero también deberías ir por un plan B en esas situaciones, o si a lo mejor agarras, por ejemplo, un Jordan Love, pues no está nada mal en los siguientes dos rondas Jared invertir Goff en un Caleb Williams. Jared Goff también es uno de esos. No es nada mal. O sea, siguientes dos rondas agarras a Caleb Williams.
O sea, Caleb Williams tiene, o sea, si todo sale bien, pues puede tener un upside de acabar top 5 QB, ¿sabes? O sí. O sea ese es el potencial que hay con esta ofensiva y estas armas, si todo hace clic, por supuesto. El ataque terrestre, este es, yo creo, el punto más débil, sin duda, de esta ofensiva en el nuevo head coach Ben Johnson. DeAndre Swift y Roshan Johnson entraron al draft siendo los principales running backs de los Bears y salieron del draft siendo los principales running backs de los Bears. ¿Bears era ese equipo que se hablaba podría ser Ashton Jeanty, podría invertir en un Travion Henderson o Quinshon Judkins temprano en el día 2, pero se fueron por la otra ruta, y esa fue Colston Loveland y Luther Burden? Esto abrió la puerta para que DeAndre Swift volviera a ser muy relevante en fantasy porque, repito, o sea, si Ben Johnson lleva a otro nivel a esta ofensiva, pues lo que veíamos con Montgomery y Jahmyr Gibbs, ahora podríamos verlo con DeAndre Swift y Roshan Johnson. Se habla de que Nick Chubb pudiera llegar aquí, J.K. Dobbins, esos free agents, running backs que siguen ahí, pero si nadie llega a Supercam, ¿estarías tú cómodo con DeAndre Swift siendo tu running back one si te vas como en un zero RB?
Yo, o sea, yo estaría bien, o sea, creo que es una buena opción si vas zero RB, es, o sea, ahorita si agarras a otro running back antes que él, pues es una gran opción como RB2, o sea, si igual como RB1 tienes el potencial porque sabemos que pues ya tiene algo de experiencia, ¿no? Con Ben Johnson, si no estoy mal, jugaron cuando DeAndre Swift estuvo en Lions, era coordinador ahí Ben Johnson todavía. Entonces creo que, o sea, Ben Johnson ya sabe con quién está trabajando. El que drafteas un running back hasta la última ronda, ¿no? Agarran un running back de Rutgers hasta la última ronda. Creo que no trae tanta pelea a este backfield.
Sí, no. Fue, mira, muy tarde.
Sí. Sí. O sea, creo que sí. O sea, Swift llega a una temporada en la que de plano decepcionó mucho, pero también la ofensiva de Bears en general está decepcionando y creo que esto era el factor más importante. O sea, Swift no tenía oportunidades de touchdown, o sea, terminó la temporada solo con 6 touchdowns corriendo, que eso no es lo que buscas de tu RB1, RB2. O sea, creo que sí vamos a ver más oportunidades para DeAndre Swift. Y le va a abrir mucho este rol, ¿no? O sea,
hay un one-two punch aquí, Roshan Johnson. O sea, podríamos ver como una versión mucho menor, ¿no? En calidad, pero a Monty Gibbs en esa ofensiva. O sea, ¿tú crees que hay un camino para que Roshan Johnson sea relevante?
Puede haber, pero creo que existe algo más complicado. Porque, mira, o sea, sí veo un mundo en el que le estén dando, o sea, más juego Roshan Johnson, pero creo que ahorita DeAndre Swift es para mí el claro RB1 de esta ofensiva y si empieza a involucrarse Roshan Johnson, no va a ser tanto el golpe que le va a terminar afectando a Swift.
DJ Moore, Romo Dunze, parecía que, no, estábamos muy emocionados, Romo Dunze, sí. Pick 9 del año pasado, DJ Moore, extendieron su contrato, ya sabemos el talento de DJ Moore. Pero ahora llega también a la ecuación Luther Burden Supercam. Esto es, ¿tú cómo ves este pick? ¿Será que Luther Burden era un talento que no podían dejar pasar ahí? ¿O crees que tal vez esto empieza a abrir la puerta para que tal vez Ben Johnson no está muy cómodo con ya sea DJ Moore o Romo Dunze? ¿Cómo ves estos tres? Y pues para Fantasy, ¿crees que sea un dolor de cabeza? Porque también Colston Loveland fue el pick número 10 de este draft y hemos hablado también muy bonito de él antes del draft, ¿no? Cuando estábamos haciendo esos tight end rankings. ¿Será un dolor de cabeza este ataque aéreo? ¿Cómo lo ves tú, Cam?
Mira, yo creo que DJ Moore para mí va a ser un wide receiver 2 con el upside, ¿no? De un wide receiver 1 por el tema de que la verdad a él lo usaban de todas maneras en esta ofensiva y lo veíamos, o sea, o era un screen pass a DJ Moore para que él agarrara vuelo, era un pase ya más desarrollado y me gustaba cómo lo manejaban y creo que esto le puede abrir mucho la llegada de Ben Johnson le puede abrir mucho el juego, ¿no? A DJ Moore buscar otras formas, también la llegada de Luther Burden, la llegada de Odunze ya un poco más desarrollado este año, le puede ayudar mucho a DJ Moore por el lado de estos dos wide receivers jóvenes, o sea, creo que ojalá Odunze tenga un step up here, ¿no? Y la llegada de Burden creo que es más por el tema de que no tenían, o sea, depth en la posición de wide receiver, o sea, después de ellos está Olamide Zaccheaus, o sea, está Devin Duvernay, o sea, no hay tanto con qué trabajar y yo creo que cuando ve Ben Johnson los receptores que tiene, dice, a ver, la verdad no tengo nada con qué trabajar, vamos a traernos a este prospecto que era primera ronda probablemente, pero me cae en la segunda y creo que alguno de Odunze o Burden va a tener ese pues va a tener buena temporada en la que va a llegar a ser a lo mejor un wide receiver 3 con upside de wide receiver 2. Entonces, yo si invierto un pick de última ronda en Burden o Odunze, no estoy tan enojado por la parte de Loveland. Creo que para mí Es una buena opción como backup, porque es un excelente potencial de llegar a ser un starting tight end.
Sí.
Sí, no lo veo como
y
un
él,
starting
y él
tight
sí está
end ahorita.
Cayendo bastante tarde en los drafts.
Sí. Sí, entonces me gusta mucho Colson Loveland. Como digo, como dices, hablamos muy bien de él. Y si te caen las últimas rondas, ve y agárralo. Creo que no pierdes tanto drafteándolo y lo que te puede dar Colson Loveland con todo el rol que puede manejar, porque es como un wide receiver en un cuerpo de tight end, creo que te puede ayudar mucho.
Pues sin duda, esta NFC North es una
Muy
de las
buena.
más interesantes porque creo que cada equipo tiene excelentes armas para fantasy y pues cada equipo tiene también un muy grande potencial, ¿no? Para darnos wide receiver one, running back ones, o sea, aquí la verdad hay de todo, sin duda. La NFC North muy, 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 muy interesante. Pues eso ha sido todo por hoy. Se nos acabó el tiempo. Super Jam, bello público. Como mencioné, el jueves les tenemos una bonita sorpresa, si todo sale bien, para hablar de la AFC North. Parece que tendremos un invitado especial que nos ayudará a analizar la división en general y a entrar un poquito más a fondo en lo que serían los Cleveland Browns. Entonces, muy atentos ahí el jueves. Muchas gracias por estar aquí. Ya es junio, nos estamos acercando. No es oficialmente verano, pero es verano ya, podríamos decir, ¿no? Ya como que se siente. Pero football season está empezando a acercarse. Ya como mencioné, hoy tuvimos videos de Travis Hunter. Cada día más van a empezar a resurgir este tipo de videos ahí en redes sociales. Así que el momento está aquí, la fiebre se está empezando a armar, Supercam. Muchas gracias a todos, somos los Fantasy Boys, un placer por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima.